No solamente para que nosotros podamos conocerlo, ¿verdad?, en teoría, sino que para que esa experiencia con el Espíritu de Dios pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y no solamente eso, hermanos, sino que Dios a ustedes los pueda utilizar mucho, que Dios los pueda utilizar con poder. Y ese es el propósito realmente de la palabra del Señor, para que nosotros podamos experimentar esa bendición del cielo. Vamos entonces, hermanos, a seguir con la palabra del Señor y vamos a ver el tema de la llenura del Espíritu Santo, o sea, una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a tener varios lunes estudiando esto y esperamos, hermanos, que en estos lunes, cuando vengamos a buscar a Dios, cuando vengamos a buscar la presencia del Señor, podamos realmente ser bendecidos por el Señor. ¿Verdad? Hay un principio siempre muy lindo, hermanos, de que la palabra vaya adelante, para que vaya generando fe en el corazón, y nosotros, hermanos, nos atrevamos a creer de que esas bendiciones de las cuales habla la Escritura, las podamos nosotros apropiar en nuestra vida, que sea para cada uno de nosotros. Así que yo puedo imaginarme a ustedes, hermanos, siendo llenos del Espíritu de Dios, siendo bautizados con el Espíritu Santo. Y usted lo va a hacer, ¿verdad? Va a ser llenado con el Espíritu Santo. Muy bien, el apóstol Pablo, hermanos, estaba orando. Y oraba a Dios por la iglesia en Éfeso, para que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo. Pablo en alguna ocasión decía que nosotros no podamos embriagarnos con vino en el cual hay disolución, más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la vida cristiana, hermanos y hermanas, ¿en qué consiste? Yo creo que ha sido un buen paso, hermanos, enorme, grandioso, de que en la vida cristiana, pues nosotros hayamos pasado de muerte a vida. Que nuestros pecados hayan sido lavados con la sangre del Cordero. Que nosotros hayamos pasado, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Hermanos, esa es una gran cosa, es una victoria enorme. Pero la vida cristiana consistirá solamente en eso. Yo creo que no, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Es como que si nosotros llegamos a las arenas, a las orillas del mar, y ahí podemos contemplar nosotros un inmenso mar que está allí, hermanos, a través del cual nosotros tenemos que internarnos y comenzar a buscar qué es lo que puede haber ahí. Tienen que haber tesoros enormes en un mar tan inmenso. Así que haber recibido a Cristo es eso, llegar solamente a la orilla y contemplar todo eso, hermano, esa inmensidad que está allí. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que comencemos a caminar en ese mar. ¿Cuántos recuerdan el río de Ezequiel? Que del templo fluía, ¿verdad?, de aguas que salían del templo, y ahí estaba un ángel que le estaba señalando a Ezequiel con un cordel, midiendo el ángel mil codos, le dijo a Ezequiel que se metiera y pudiera él caminar en ese río. Y esas aguas, ¿hasta dónde llegaron en el cuerpo de Ezequiel? Llegaron hasta los tobillos. Y todavía el rey, el ángel comienza a medir otros mil codos y le dice a Ezequiel que siga adentrándose en esas aguas. Y las aguas le llegaron a Ezequiel hasta las rodillas. Y esas aguas seguían fluyendo del trono de Dios. De manera que el ángel comienza a medir otros mil codos. Ya el agua dice que le llegaba hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Y ese ángel seguía midiendo con ese cordel otros 1,000 codos y se le pedía al profeta que siguiera adentrándose en esas aguas de tal manera, hermanos, que las aguas comenzaron a llegar a tal altura que él ya no podía tocar fondo, sino que estaba ya metido en todas esas aguas que eran aguas salutíferas, aguas de poder, aguas transformadoras. Esto nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos que entrar, que tenemos que profundizar en el río de Dios, amén. De que la conversión, hermanos, no solamente llega hasta allí de que hemos recibido a Cristo y ya somos salvos y ahí terminó todo. Y ahora voy a cumplir con un programa de asistencia a la iglesia hasta que Cristo venga o la muerte me pueda sorprender. Hermanos, hay mucho más allá en lo cual el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Así que el gran propósito divino para con cada uno no solamente, hermano, es llevarnos a la salvación, sino que ¿cuál será el propósito divino para su vida? ¿Cuál podría ser el propósito divino para la iglesia? ¿Cuál es el propósito divino para con el pueblo de Israel? En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo, los rusos no lo saben. Los chinos no lo saben. El anticristo pudiera ser de que lo sepa, pero hay muchos cristianos que no saben qué es lo que va a pasar en ese tiempo, hermano. La verdad es que ese pueblo de Dios va a ser lleno del Espíritu Santo. Ahorita están viviendo en una especie de apostasía en la que han rechazado y menospreciado al Mesías prometido. Ellos todavía están esperando a otro Mesías, pero ese pueblo, hermano, va a ser lleno del Espíritu Santo. O sea que Joel capítulo 2, versículo 28, yo sé que es un versículo para la iglesia, pero sobre todo es para el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Joel 2, 28? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, gloria al Señor. Así que, hermano, Israel va a ser lleno del Espíritu de Dios. El Señor va a levantar a 2 profetas, que se dice, hermano, según los teólogos, que pudieran ser, hermano, Moisés y Elías. Moisés, que tenía poder sobre las aguas, y Elías, que tenía poder sobre el fuego, van a ser levantados esos hombres en aquel entonces, de manera, hermano, de que gloriosas cosas se van a ver en ese tiempo de la gran tribulación. El Señor va a levantar a 144,000 también, llenos del Espíritu de Dios, llenas de la plenitud de Dios, hermano. Así que Dios tiene algo preparado para el pueblo de Dios, para Israel. Y lo tendrá para la iglesia, hermanos. Yo creo que sí. Lo tiene para la iglesia del Señor. De otra manera, hermanos, nosotros no vamos a poder enfrentar a ese enemigo con el tipo de vida que estamos viviendo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el propósito divino para todos aquellos que ya nos convertimos en hijos de Dios? Ser lleno del Espíritu Santo, amén. Ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, yo no sé qué es lo que Dios le va a hablar y cómo le va a dirigir a usted. Yo no me atrevería a decirle a alguien que pueda ser lleno del Espíritu Santo qué es lo que Dios va a hacer con su vida, pero que va a hacer grandes cosas, hermano, el Señor las hará. Gloria al Señor. Entonces, ese es el gran propósito divino. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llama el Señor en la Sagrada Escritura a nosotros? Nos llama vasijas en un lado. Por otro lado, hermanos, nos llama que somos vasos. ¿Y las vasijas y los vasos para qué están hechos? Para que sean llenos, ¿verdad? Para que sean llenos. Pero no solamente, hermanos, para contener la gloria de Dios, sino que esa vasija debe de tener, hermano, como una especie de chorrito, de un escape, de una llave, para que a través de ese hoyo que está allí, de esa llave, de esa abertura, pueda fluir el Espíritu a través de su vida. Entonces, hermanos, qué lindo es eso. Dios quiere hacer cosas en nuestra vida y quiere hacer cosas a través de nuestra vida. Así que bendito ese propósito divino, hermanos. Y usted debe de creerlo para usted. Debe de creerlo para usted. Yo le decía a los hermanos el día de ayer de que no somos muchos nobles, como dice Pablo. No somos muchos célebres. No somos muchas personas especiales, con grandes coeficientes de inteligencia y grande cultura, así como fue el apóstol Pablo. Pero hermanos, la mayoría somos gente ordinaria para hacer obras extraordinarias. Y hemos sido llamados con ese propósito, ¿verdad?, de parte del Señor. Así que nosotros, en cierto momento de la vida cristiana, tenemos que pensar en esto, hermanos, de que esa oportunidad no se tiene que ir de nuestras manos, de que el Señor nos pueda llenar con su Santo Espíritu, porque nosotros somos vasijas, amén. Somos vasos, somos contenedores que deben de ser llenados de la misma bendición del Señor. Debemos de ser saciados por el Señor. Y cuando estamos hablando de vasijas, estamos hablando de vasos, ¿de qué estamos hablando? Del contenido que los llena, ¿verdad? Y la Biblia nos habla mucho del agua. Y nos habla mucho de la sed también. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Amén. Ahora, el asunto es, ¿cuándo es que yo voy a calmar esa sed, hermano? O sea, ¿cuándo voy a decidir yo el ser lleno del Espíritu Santo? Muy bien, en el Antiguo Testamento vemos a gente que fue llena del Espíritu de Dios de una manera bien peculiar. Por ejemplo, en el caso de Bezaleel, nosotros lo estudiamos cuando estuvimos estudiando el tabernáculo. El Señor llamó a dos hombres, llamó a Belial y llamó a Bezaleel. El Señor les mostró, hermanos, un modelo allá en el monte a Moisés y le dijo, así quiero que hagan estas cosas del tabernáculo conforme a este modelo mostrado en el monte. ¿Cómo podía venir Moisés y decirle, mira, vas a hacerlo de esta manera, como Dios ha dicho? Era algo difícil, hermanos. Entonces lo que Dios hizo en ese entonces con Bezaleel y con Beliab fue que Dios lo llenó de su Santo Espíritu. Y lo llenó con espíritu de arte, espíritu de inteligencia y de sabiduría y de diseño para poder llevar a cabo lo que Dios estaba mostrando. Imagínense, hermano, en esa área de las manualidades, Dios, hermano, los bendijo a estos dos hombres para que hicieran esos utensilios. Vemos también, hermanos, la llenura del Señor de una manera bien peculiar, por ejemplo, en la vida de Sansón, ¿verdad? ¿Cómo manifestaba Sansón la llenura del Espíritu? Sí, no era palabra de sabiduría la que él tenía, no era obra de arte como Bezaleel hacía. No, la llenura de él era de otra manera, hermanos. Tenía una fuerza, tenía, hermanos, una potencia, de tal manera, hermanos, que todo lo que se le presentaba enfrente de él, para él no era ningún problema. Matar a 1,000, a 10,000 filisteos, hermanos, para él no era ningún problema, porque había una fuerza, encaramarse, hermanos, unas puertas sobre sus hombros, tomara de las murallas, para él no era ningún problema. Entonces, hermanos, lo podía hacer porque estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan ustedes a David que él mataba a osos y a leones? ¿Cómo habrá podido eso ser posible, hermano? Si no es que David estaba lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, podemos ver aquí en la Sagrada Escritura gente que fue llena del Espíritu Santo. Y Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4, versículo 1. El Señor Jesucristo, hermano, fue lleno del Espíritu de Dios. Fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que fue lleno el Señor del Espíritu? ¿Qué nos dice ahí Lucas 4, 1? Ajá, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo? Cuando fue bautizado en agua. Cuando fue bautizado en agua. Ahí se mira claramente, hermanos, en operación la Trinidad. Porque cuando estaba siendo Jesús bautizado en agua, si Jesús fuese la segunda persona de la Trinidad, había una voz, se escuchaba una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el quien yo tengo complacencia. A él oíd. Entonces, en ese momento que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, se escuchó la voz del cielo, del Padre, de la primera persona de la Trinidad. ¿Y qué pasó con el Espíritu de Dios? Dice que vino a reposar sobre el Señor en forma de paloma. Ahí vemos la Trinidad, hermanos. Y cuando vino el Espíritu Santo de esa manera, hermanos, fue lleno Jesús del Espíritu de Dios. Entonces, Lucas 4:1 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Volvió, o sea que cuando se iba alejando del río Jordán, él ya iba lleno del Espíritu Santo. E iba, hermanos, para poder desempeñar un glorioso ministerio, amén, como rey, como profeta del Señor, para predicar el Evangelio de su Padre. Así que vemos aquí al Señor Jesucristo que fue lleno del Espíritu de Dios. Y la verdad, hermano, es de que todos nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene que ser llena del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo ha pensado, o si usted lo ha leído en la Sagrada Escritura, pero hermanos, hay un mandamiento de que seamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, si Dios nos manda a que seamos llenos del Espíritu, porque así dice la palabra, el verbo está en imperativo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos. El verbo es imperativo, es imperativo. No dice si quieren ser llenos, sino que sed llenos del Espíritu. Y si el Señor nos manda a ser llenos del Espíritu, entonces, hermanos, Él tiene que mostrarnos cómo. Él tiene que mostrarnos cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Nos vamos entonces a Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Vea cómo tiene que ser esto, hermanos. Ahí la palabra del Señor dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lástima grande de que hay muchos que no tienen sed del Señor. Y ya les voy a decir por qué no sentimos sed. ¿Y por qué no calmamos esa sed también? ¿Verdad? Cuando nosotros sentimos sed acá, en nuestro medio, andamos buscando la Coca-Cola, un té helado, andamos buscando, hermanos, una botella de agua cristal o qué sé yo, para calmar la sed. Pero en lo espiritual nosotros no lo hacemos. ¿Verdad? Si alguno, dice el Señor, tiene sed, venga a mí y beba. Pero sigamos leyendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior, en su momento oportuno, van a correr ríos de agua viva. La pregunta que yo le hago a usted en esta hora es, ¿qué son los ríos de agua viva? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? Ahí está en el versículo 39. En el versículo 39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Así que los ríos de agua viva, hermanos, es el Espíritu Santo. El que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces, yo sé, hermanos, de que el Espíritu de Dios está como residente en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios. Pero una cosa, hermano, es que esté el Espíritu de Dios en nuestra vida y otra cosa es que fluya. ¿Verdad? Otra cosa es que fluya. Que fluya como río de agua viva el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Tiene que correr como aguas de un río. Así que cuando como río, por ejemplo, fluye el amor de Dios en una persona, hay gente, hermano, que ama todo el tiempo. Hay gente que ama, hermano, y ama a pesar de... Y a pesar de lo que le hagan, de lo que digan de esa persona, siempre está amando. Está siempre dispuesto a amar aquello que no es amable. Y hermanos, ¿qué cosa más preciosa? Es que eso es recibido de arriba, hermano. Eso es recibido de arriba. A diferencia de creyentes que estamos amargados, que no podemos perdonar, que estamos llenos de resentimiento, que hay raíces de amargura, que quisiéramos que a tal hermano o a tal hermana le pasara un tren encima. Y mire, hermano, decíamos cosas horribles. Ahí no habita, hermano, ahí no fluye el amor de Dios, ahí algo raro hay, ¿me entiende? Algo raro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Señor, ¿no quieres que oremos al Padre y hagamos descender fuego del cielo para que consuma a esas personas? Y el Señor, ¿qué les dijo? Miren, ustedes no saben de qué espíritu son. Esta es una de las bases, hermano, de los fundamentos para pensar que el creyente puede tener influencias demoníacas. Porque si el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, así que si no era el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu era? El que les hacía sentir de esa manera. Que ellos querían hacer como Elías, ¿verdad? Como Elías que mató a... haciendo descender el fuego, así querían ellos, ¿verdad? Pero ya en el plan de la gracia de Dios las cosas son diferentes, así que había un espíritu que los estaba influenciando a ellos, un espíritu realmente un tanto raro que estaba allí. Entonces, hermanos, aquella persona que le fluye ese amor, que ama a la gente, hermano, yo creo de que esa persona está llena del Espíritu Santo. Amén. Cuando como río, hermano, fluye el poder de Dios a través de una vida, cuando fluye la autoridad de Dios a través de una vida, esa persona tiene, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Cuando esa persona, hermanos, puede obedecer delante de Dios y puede someterse a los designios del Señor, en las que el Señor no encuentra tropiezo para hacer lo que Él quiera en esa vida está llena de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo, sed santos porque yo soy santo, entonces viene el creyente y empieza, hermano, a buscar la santidad, y a buscar la santidad, y apartarse más, y apartarse más del pecado, esa persona está siendo o es llena del Espíritu Santo. Amén. Cuando una persona, hermanos, tiene esa unción, en su propia vida. Está capacitado por el Señor para llevar a cabo las obras que Él le ha señalado. Allí, hermanos, podemos decir de que hay llenura del Espíritu de Dios. Así que nosotros, hermanos, busquemos esa llenura. Viene entonces, le quiero contestar una pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Usted como vasija, pudiera ser de que haya un poco de contenido allí, ¿verdad? Bendito en esa vasija que somos nosotros, en esos vasos que somos nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, hermanos, para ser llenos, en otras palabras, ¿cómo usted podría, hermano, tomarse dos botellitas cristales de agua de un solo? ¿Ah? Cuando hay sed, de otra manera usted deja eso ahí. Y aunque se las regalen, usted no las toma, ¿verdad? Porque no tiene sed. Entonces, ¿cómo puede usted ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, estar sediento, tener sed, hermano, tener sed o tener deseo, yo quiero decirles que es el principio de todo crecimiento y de todo desarrollo espiritual. Ya vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Así que si nosotros queremos, hermanos, es por ejemplo ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que desear, tenemos que tener sed. Y cuando yo no tengo sed, hermano, yo creo que estamos en problemas. Quizás nunca vamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Si yo nunca tengo sed y ni tengo planeado, hermano, provocar sed en mi vida, ni mucho menos si yo tuviera sed, pero no quiero ni siquiera llenarme, hermanos, tenemos un problema grave en nuestra vida. Y yo pienso de que no, la vida no tiene que seguir de esa manera, ¿verdad? Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber deseo. Tiene que haber una sed de ser llenos. Entonces, puede que se presente, hermano, una situación de que yo no tenga sed, ¿verdad? No tenga sed, que me esté conformando con un cristianismo frío, ¿verdad? Viviendo un cristianismo quizás nominal, de nombre nada más y así. Hermanos, una cosa va a pasar, así nos vamos a quedar todos los días de nuestra vida. Así nos vamos a quedar todos los días de nuestra vida. Pero si nos sentimos insatisfechos, si no nos conformamos, hermanos, al mundo, si no nos conformamos al cristianismo frío, y nosotros, hermanos, empezamos a tener sed del Señor y a tener sed del Señor, estamos en camino, hermanos, a poder experimentar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo yo tener sed? Si no tengo sed, ¿cómo puedo yo comenzar a tener sed? ¿Cómo creen ustedes, hermano? Díganme ustedes, ¿cómo podemos comenzar a tener sed? Es que, hermano, nosotros como creyentes tenemos que meternos con el Señor. Tenemos que meternos con el Señor. Y con su palabra, también. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 6? Vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Vea cómo le llama el Señor a los sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque esos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed, porque si yo tengo sed, el Señor me va a saciar. Si Él me pide que yo sea lleno del Espíritu Santo, Él me va a enseñar la manera como yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, es bienaventurado, es dichosa aquella persona que tiene sed, porque el Señor le promete una cosa: hijo mío, hija mía, tú serás saciada en esa sed. Tú serás saciada en esa sed. Ahora, veamos, hermanos, Isaías 55. Isaías 55, versículo 1 y versículo 2, son dos versículos muy preciosos. Isaías 55, 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, oiga bien, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vea qué invitación, hermano Marlin. A todos los sedientos, dice el Señor, venid a las aguas. ¿Y esas aguas qué serán? Son simbolismo de las cosas divinas, ¿verdad? En una parte, la Biblia nos habla de su palabra como aguas. El Espíritu Santo también está simbolizado por las aguas. Así que a los sedientos dice: venid a las aguas. Entonces, ¿qué significa esto? Sencillo, hermanos, llegar a las aguas. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, podamos ser llenos del Señor. Por ejemplo, hermanos, el rey David cometió dos grandes pecados, terribles, hermanos. ¿Cuáles fueron esos dos pecados? Fue adulterio. Pero dice la Biblia que a pesar de eso, él era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo podemos explicarnos eso, hermano? A pesar de esos dos grandes pecados que son grandotes, ¿cómo es posible que el mismo Dios dijese: si este es conforme a mi corazón? Conforme a mi corazón. Hermano, esto es asombroso. Es decir, ¿cómo puede ser verdad entonces esto? ¿Qué contraste, verdad? Dos grandes pecadotes, pero era conforme al corazón de Dios. Es que miren, hermano, este David, como tenía el Espíritu Santo en su vida de una manera tan gloriosa, era un hombre que tenía un corazón sediento de Dios. Y siempre estaba calmando su sed. Y siempre estaba calmando su sed. Si nosotros vemos el Salmo 42, vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura, en el versículo 1 y en el versículo 2. Vea qué es lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como los ciervos andan buscando fatigados, como el poder calmar la sed que les representa, ¿verdad?, el desierto, que produce el desierto allí. Así dice David, de esa manera, así clama por ti el alma mía. Sigamos leyendo esa porción. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y oiga la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que si él tenía sed, ¿cuándo voy a comenzar? ¿Cuándo voy a comenzar a calmar la sed? Entonces, hermanos, así como David, él experimentaba una enorme sed por el Señor, así nosotros, el Espíritu Santo tiene que llevarnos a nosotros a experimentar esa sed. Pero si nosotros no decidimos, hermanos, beber de esas aguas, hermanos, nunca vamos a ser saciados. Y otra cosa, hay algunos que sabemos, hermanos, cómo podemos hacerlo, pero como eso representa un gran precio que pagar, representa, hermanos, sacrificio, y a veces no estamos dispuestos, no estamos enseñados, no sé si será por nuestra cultura, no sé si será por qué otras razones, hermanos, de disciplina, pero a veces, hermanos, no vamos en pos de esta cosa. Ahora, vamos a contestarnos algunas preguntas, hermanos. ¿A dónde voy a ir yo para calmar la sed? El Señor dice en Isaías 55:1, venid a los sedientos, venid, venid. Él es los ríos de agua viva, ¿verdad? El Espíritu Santo, los ríos de agua viva. La palabra son los ríos de agua viva. Así que, ¿a dónde iré a calmar la sed? Bueno, ya sabemos que la fuente, hermano, es Cristo el Señor. La fuente es Cristo el Señor. Ahora, ¿cuándo voy a sentir yo sed de Dios? ¿Cuándo usted va a sentir el deseo de estar con el Señor? ¿Cuándo va a sentir usted el deseo de ir a clavarse ahí a los pies de la cruz del Calvario, hermano? ¿Cuándo va a sentir el deseo, hermano, de tener una verdadera comunión y constante con el Señor? ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? Hermanos, tenemos que cuidarnos de la religiosidad. Tenemos que cuidarnos de la religiosidad. Si a alguien el Señor no quería mucho, eran los fariseos, porque eran religiosos, hermano, ¿verdad? Con mandamientos de hombres, con invenciones, con sus ritos, con todo, había de todo. Había humo, pero ahí no había la llama del Espíritu, hermano. Y fíjese que diezmaban de todo lo que ganaban, y ayunaban dos veces a la semana también. Pero estaban vacíos de Dios. Imaginémonos, hermanos, de que cuando yo recibo a Cristo, entonces vaya, voy a ir a la iglesia y me voy a congregar y luego voy a servir y todo eso, y luego voy a ostentar estos cargos y esto, ¿verdad? Y todo, y un montón de cosas, hermanos, pero vacíos completamente de Dios. Es que esa situación es terrible. Eso es terrible, hermano. Entonces, esa persona de seguro que no está leyendo mucho la palabra, que no está doblando sus rodillas, que no está limpiando su camino delante del Señor, que no es obediente, que no está viviendo en santidad y todo eso. Entonces, esa persona nunca, hermano, nunca va a sentirse de Dios. Si usted no se acerca al Señor, el Señor no se va a acercar a usted. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, Pablo comienza a decirnos, porque la verdad que el problema está aquí en la mente, hermanos. Usted sabe que el Señor es algo único, es algo extraordinario, es algo fuera de serie. Pero si el Señor es así, hermanos, si en Él está la vida, si Él es el camino, uno se pregunta, ¿y por qué no voy pues a la presencia del Señor? ¿Por qué no voy? Miren, hermanos, eso tiene que tener una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué no voy? Entonces Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis, oiga bien la palabra, os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. O sea, el Señor dice, tráeme tu mente. Ya el corazón ya me lo trajiste, ya te lo limpié. Ya te lo lavé con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Ahora tráeme tu mente. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo que sigue, el versículo 2? ¿Para qué dice el Señor que nosotros podamos llevar la mente nuestra al Señor? Para que la mente sea transformada. Miren, hermanos, si nuestra mente la dejamos con esos criterios, hermanos, horribles, con esos intereses creados, viviendo nosotros en una vida carnal y cosas por el estilo, nunca vamos a querer, hermanos, presentarnos delante de Dios. El problema está aquí. ¿Por qué usted no va a la presencia del Señor? No quiero. No quiero. Pero no vaya a ser que vaya a jugar el Barcelona, que ahí estoy 2 horas metido, ¿verdad? Porque yo así lo deseo, ¿verdad? Así la carne me lo dice. Pero cuando se trata, hermano, del Señor, no sentimos el menor deseo. Porque la mente no ha sido tocada, hermano. Aquí está el problema. Entonces nos habla Pablo, presentado delante de Dios. Y cuando nosotros presentamos, hermanos, nuestra vida delante de Dios y agarramos un programa de oración delante de Dios y lectura de la Escritura, hermanos, yo les digo una cosa, que si alguien tiene quizás aversión por la oración, ¿verdad? Y eso de estar orando y que no sé qué, no tiene usted sed de Dios, pero si empieza usted a orar, mire, hermano, al final de la semana usted comienza a sentirse diferente. Usted comienza a sentirse diferente. Ahora, si usted quiere seguir igualito, así como está, o peor, pues siga, siga, ¿verdad? Pero sí le quiero decir una cosa, Dios va a tocar a otros de las iglesias, amén. Para que acepten el reto y se metan con el Señor. Y empiecen, hermano, ¿verdad?, a avivar el fuego del don de Dios que está en ellos. Acuérdense que el Espíritu Santo es fuego. Te ruego, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que recibiste. Ahí lo tienes, avívalo. Y solamente puede ser posible cuando vamos nosotros a la presencia del Señor. Y en la medida, hermanos, que nosotros estemos en la presencia del Señor, en esa medida nosotros vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Si una persona, hermanos, quisiera, por ejemplo, servirle al Señor en base a la experiencia de 20 años que tiene de cristianismo, hermanos, anda mal. Esa persona tiene que estar constantemente conectado como pámpano a la vida, amén. Para recibir de la savia todos los días y ser llenos del Señor. Así que, ¿cuándo voy a sentir la sed por Dios, hermanos? La sed de su presencia, la sed de la vida del Señor en mi vida, cuando nosotros, hermanos, entremos en comunión con Dios. Y el primer día va a ser un día horrible. Si usted inicia, voy a comenzar el día lunes, si usted inicia, pudiera ser que empiece a experimentar frialdad. Porque así es, hermanos, y para... ¿qué hacen las personas cuando van a... quieren cocinar un pollo congelado? Lo tienen que descongelar. Muchos de nosotros tenemos que descongelarnos, hermanos. Hay algunos que tienen como 2 años de no orar y en el primer día quieren sentir la gloria del Señor sobre sus vidas. Y, no, me está descongelando. Y ese descongelamiento puede durar hasta 2 semanas, ¿me entiende? Mire, es terrible dejar las cosas de Dios, hermano, es terrible. Porque después no van a dar ganas para nada. Y cuando eso pasa es cuando el enemigo lo ha sacado a usted de las aguas, lo tiene en la arena para destruirlo a usted completamente. Lo tiene completamente frío. Así que, ¿cuándo voy a sentir la sed por Dios, por su presencia y por su vida? Cuando yo, hermano, me haya metido con el Señor por muchos días, ¿verdad? En la presencia de Dios, usted lo va a sentir, hermano. A usted no le van a contar. Usted va a comenzar a sentir esa bendición y esa sed del Señor. Por eso es que hay vidas, hermanos, que han comenzado a orar 1/2 hora diaria, pero ya dentro de 15 días ya no están orando 1/2 hora diaria porque ya no les satisface. Buscan al Señor ya por 1 hora, por 1.5 horas, a veces 2 horas, y ahora se sienten satisfechos de que han estado con el Señor. Pero es porque el Espíritu Santo lo lleva. ¿Quién llevó a Cristo a orar al desierto? Mateo 4:1. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿A qué orar y ayunar? Fue el Espíritu, hermano. La Shulamita le decía al rey, ¡atráeme! Creo que está en Cantares 1:4. Atráeme, le decía la Shulamita al rey, y en pos de ti correré. ¿Cuántos somos atraídos por el Espíritu de Dios? A la presencia, a la fuente de vida que es el Señor Jesús. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando la mente es tocada por Dios, miren, nosotros le vamos a dar lugar a todas las cosas bellas del Señor. Hasta es posible que si alguien está trabajando, va a renunciar de su trabajo y, hermanos, se va a dedicar completamente al Señor. Eso fue lo que pasó en el avivamiento del año 1906, cuando ese avivamiento cayó en la calle Azusa, allá en Los Ángeles. Comenzaron las personas a reunirse, creo que fue un jueves, creo que comenzaron a llegar 28 personas el primer culto, después llegaron 36 y así empezó, hermanos, y empezaron a orar todos los días. Después oraban 2 horas diarias, después, hermanos, permanecían ahí orando todo el día. La primera planta se llenó de creyentes, luego limpiaron la segunda planta del edificio abandonado, se llenó completamente, luego limpiaron la tercera planta, se llenó también. Y dice la palabra que antes de que llegara ese gran avivamiento, la gente estaba tan llena que muchos renunciaron a sus trabajos. Y ahí comían, y ahí traían a su familia, porque estaban con una llenura tan tremenda. Y fue ahí, hermanos, cuando la gloria de Dios cayó en ese lugar. Y la manifestación del Espíritu, hermanos, fue tremenda y gloriosa en el año 1906. Pero estuvieron buscando al Señor, amén, de esa manera. Así que cuando la mente es tocada, hermanos, cualquier locura puede pasar, que ante los ojos del mundo es locura, pero para nosotros es algo tan glorioso el poder entregar la vida completamente al Señor, amén. Otra preguntita, hermano, ¿quién hace que usted sienta sed por Dios? Usted puede ser afectado por 3 fuentes. Su carne. Y su carne puede producir de que usted sienta sed por Dios. Su carne. Su naturaleza inclinada al mal. No, hermanos, Pablo dice que en la carne no muere el bien. No, en la carne, la carne le va a decir, no, mi, ¿para qué estás diezmando? Si con eso puedes pagar la letra de la refrigeradora, hombre. Esa es la carne, ¿verdad? La que habla. La carne le va a decir un montón de cosas a usted terribles. No, hombre, no seas fanático. ¿Cómo vas a creer, hombre? Está bien un ratito, pero ya hasta que estés ahí. No, esa es la carne, hermano. La carne no le puede decir ese tipo de cosas. La otra fuente, ¿cuál puede ser, hermanos? ¿Quién puede hacerle a usted sentir sed por Dios? La carne, imposible. La otra fuente, el diablo. ¿Será el diablo, hermanos? Tampoco puede ser. Solamente queda una fuente. ¿Cuál es esa fuente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Saben una cosa, hermanos? A muchos de ustedes el Espíritu Santo les habla. A muchos de ustedes estoy seguro que el Espíritu Santo les habla y no han discernido que es el Espíritu de Dios que les está hablando y les viene hablando de ti hace mucho tiempo. No entendemos, no queremos entender, pero a muchos el Espíritu les habla. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos llevará a nosotros a toda verdad. Amén. Nos llevará a toda verdad. ¿Cómo el Espíritu de Dios no le va a guiar a usted a que se postre y busque verdaderamente el rostro del Señor? ¿Cómo el Espíritu Santo no lo va a guiar a usted a eso? Y si no lo guía, es porque quizás no tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Verdad? Bien, hermanos, ¿y hacia dónde te lleva el calmar esa sed? Empieza usted a calmar esa sed. ¿Eso a dónde lo va a llevar, hermano? A que usted doblegue toda su vida delante de la presencia del Señor. Y hermanos, esos días van a venir para la iglesia de Cristo. Van a llegar, hermanos. Vayamos preparando nuestros corazones con toda esta palabra que estamos viendo en la Sagrada Escritura, porque, hermanos, el Espíritu Santo va a hacer algo. La palabra va adelante, va abriendo brecha, va convenciendo, y, hermanos, algo va a pasar en nuestras vidas. Y algo va a pasar en nuestras iglesias también, amén, donde está predicando la palabra del Señor. Se ponen en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Quiero preguntar en esta hora si hay hermanos o hermanas que han venido con necesidad de que se ore por usted. Pudieran ser ataduras, pudieran ser necesidades de trabajo, pudieran ser tal vez depresiones por las cuales usted está pasando, puede ser, hermano, alguna otra situación, quizás tristeza, quizás temores en su vida. No deje que eso se recree en su vida. El Señor a usted le ha dado esa autoridad para que pueda salir adelante con todo esto. Si habrán personas, yo les voy a pedir de que pasen acá al frente porque queremos orar por usted. Mientras cantamos, estoy confiando, Señor, en ti. Voy a pedir a los hermanos y hermanas que puedan ayudarles a los hermanos a orar también por sus necesidades. Estás en los cielos. En esta hora podemos alabarte, oh Rey de Gloria, y podemos bendecirte, oh Dios. ¿A quién iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, oh Dios? Yo sé, Padre, de que tus brazos están abiertos a cada necesidad en este lugar. Mira a mis hermanos y hermanas que han traído esas peticiones que han puesto en el canasto, Señor. Les mueve la fe a cada uno de ellos y de ellas, Señor. Esa fe que han puesto, Dios mío, en tu persona, en tu palabra, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre de gloria, toma cada petición en esta hora y contesta, Señor. Conforme, Padre, a tus misericordias. Mira a mis hermanas y hermanos que han pasado aquí al altar. Señor, ellos tienen necesidad, Padre, de ti, oh Rey de Gloria. Ellos te buscan, oh Dios mío. Oh Rey amado, tú has visto el gemir, el clamor, las lágrimas y la aflicción y el tormento de cada uno de ellos. Enemigo, venimos para quebrantar todo tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedes contra mi hermano y mi hermana, porque Cristo lo ha redimido, aleluya. Hay promesa de Dios para cada uno de ellos, así que quebrantamos todo ataque del maligno en esta hora, en el nombre de Jesús. Aquel que ha perdido su paz, oh Rey de Gloria, esa paz sea restablecida cuando mi hermano y mi hermana, oh Rey de Gloria, confiesa sus pecados a ti, Señor. Padre Santo, perdónalo, Señor, de toda obra mala, bendito Señor Jesús. Que mi hermano y mi hermana vengan en esta hora, pudiendo, Dios mío, restablecer la paz contigo, Señor. Tu palabra dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. En el nombre de Jesús, todo ataque del maligno se va en esta hora. Y Padre, yo te pido que proveas a tu pueblo, Señor, que lo proveas de trabajo, que lo proveas, oh Dios mío, de sanidad divina, de liberación, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en tu palabra, Señor, hay poder en tu nombre, hay poder en tu Santo Espíritu, oh Dios mío, aleluya. Gloria sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Recibimos con acción de gracias, bendito Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a tu nombre. Y Señor, queremos expresarte en esta noche el anhelo que hay en nuestro corazón de ser lleno del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu, Señor. Llena, Señor, nuestros vasos, Padre. Llena, Rey de Gloria, nuestras vasijas, bendito Señor. No hay líquido divino en esas vasijas, Padre. Llénalas con tu presencia, con tu vida, oh Rey de Gloria, con la unción de tu Santo Espíritu. Que el Espíritu de Dios nos lleve, Señor, a buscar el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro para nuestra condición, oh Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Te alabo, Padre. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Padre, que nos lleves a nuestros hogares gozando de la protección que solamente tu Espíritu puede darnos. Y Señor amado, vamos a enfrentar una semana en la que te necesitamos a ti, oh Dios. Ayuda y bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.